This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos
de mujeres. ¡Ah, se nos durmió!
Seguido se nos duerme, amiga. Mi nombre es Ana Cruz. Gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más. El día de hoy me acompañan, como siempre, mi querida Claudia Rivera. ¿Cómo estás, amiga?
Hola, muy bien. Muy feliz, Anita, como cada ocasión.
Y Paola García.
¿Qué va a decir el día de la grabación?
Como cada día.
Y Paola García, ¿cómo estás, Pao?
Muy madreada, pero con toda la energía, amigas.
Andas bien intensa el día de hoy, Paola, y bien guapa. Aquellos que nos ven en YouTube, chequen nada más a dónde vas a ir después de aquí.
Cuenta. A ningún lado. Es que la vez pasada,
una reunión, una junta. Diles de qué te dije.
Ojalá, hombre. La vez pasada venía yo más informal y me criticaron. Dije, ahora sí, no me van a decir nada.
Oh, ya.
Entonces
ya
dije,
quítense.
Es que en el episodio
pasado, a ver si de aquí sale un date.
Es que en el episodio pasado, Claudia y yo veníamos, pero sí, con lipstick, con labial. Y Pau venía en playera y toda la cosa. A gusto, pues, ¿verdad? Tenemos nuestros días.
¿Cómo se sienta?
Claro, claro. Pero bueno, chicas, bienvenidas el día de hoy. Bienvenidas también a todas ustedes que nos están escuchando una vez más, que se están dando cita. Recuerden que para que este proyecto siga creciendo y continuemos trayéndoles temas que a ustedes les gustan, invitados también, expertos en temas, necesitamos de su ayuda. ¿Cuál ayuda? Y conste que no les estamos pidiendo dinero, ¿ok? Todo es gratis, pero necesitamos que le den like, que compartan los episodios, que se suscriban a nuestros canales, porque esa es la única manera en la que pues, podemos seguir creciendo. Ahora sí, chicas, este tema lo propuso Paola y me parece un tema súper, súper interesante. Y especialmente porque estamos a punto de cerrar un año y siempre como que tenemos en nuestra mente esos tiempos que nosotros hemos marcado a través de nuestra vida, ya sea con un calendario, con un horario, con una temporada. Y siempre, siempre tenemos esa presión de cuando termina algo, ¿verdad? Pero lo peor no es ni siquiera cuando termina algo. Yo creo que lo peor es esa mentalidad de nosotros de no saber cómo comenzar desde cero. ¿Por qué se te ocurrió este tema, Paola? ¿Qué hay por ahí en tu mente y en tu corazón en este momento?
Bueno, número uno, ya les había comentado yo que para mí la fecha más importante del año, no sé si se los había dicho, es el Año Nuevo. Yo trato de pasar cuando se puede el Año Nuevo en soledad, porque es mi recuento completo de todo el año y es cuando defino mis metas para el siguiente año. Y yo sabía que este tema que hace, ¿cuántos años fue? Unos 8 o 9 años. Yo sabía que ese tema que yo me causaba tanto dolor y que lo contaba llorando, un día yo le iba a poder contar riéndome y sin ningún tipo de dolor, ¿sabes? O sea, desde otra perspectiva. Y eso me motivaba. Yo decía, algún día lo voy a lograr. O sea, ahorita no. Y yo sabía que tenía que dejar pasar varios años. Y justamente durante este año me he topado con historias de muchas mujeres contemporáneas nuestras que terminaron una relación, no les fue nada bien y no están solas, porque es muy diferente que empieces desde cero tú sola allá con una criatura, ¿no?
Sí, claro.
Híjole, qué rudo.
Y están en este momento precisamente de desesperación porque existe esta culpabilidad de por qué dejé pasar tantos años y ahora qué voy a hacer y yo sola y con una gran incapacidad mental para ellas solas echarse porras y decir, a ver, sí me duele, la estoy pasando mal, pero ahorita la prioridad es otra, enfoquémonos en esto y saquémoslo adelante. Y algunas mujeres se han acercado a mí y me han dicho, a ver, ¿tú qué has pasado por tanta cosa tan maravillosa? ¿Cómo le hiciste? Ajá. O sea, si se puede salir de ese bache, ¿cuánto tiempo te tomó? ¿Cómo es que sanaste? ¿Cómo es que pudiste lidiar con tanto dolor? Y sobre todo, ¿saben qué? Una parte bien importante, amigas, el ego. Que empezar de cero significa perderlo todo.
Sí,
y yo ya van dos veces en mi vida que pierdo todo, económicamente hablando y emocionalmente hablando. O sea, literalmente lo perdí todo de tener cero pesos. Nada de tener un vaqueadito de 5,000 o algo. Nada. Es, me quedé en la calle. Así.
Literal. Pero me encanta que...
Por favor,
que...
hablemos, Anita, en algún otro episodio de un poco como de la educación financiera, porfa. Lo dejo
sí,
en el paréntesis.
Sí, sí,
por favor.
Claro que
o
sí.
O sea, es información que cura, ¿no?
Claro.
Y básica, pero bueno.
Y que no nos debe de dar ni pena, ni miedo, ni nada hablar. Tenemos que prepararnos en situaciones financieras. Pero me encanta que lo dices de esa manera, Paola, porque en realidad no entendemos cuando estamos en medio de, pues, de un problema, una situación difícil, que todo es temporal. Pero me encanta que tú ya tenías en tu mente el hecho de algún día voy a poder hablar de ello cuando ya haya sanado y lo haya entendido. Pero la mayoría de las personas le tenemos miedo a comenzar desde cero. Porque
es difícil.
Sí, y vamos a tener que adaptarnos nuevamente a algo diferente. Nuestro organismo está diseñado por naturaleza a defenderse del posible peligro. Por eso se activan varias cosas en nuestra mente, en nuestro cerebro, que obviamente se ponen a la defensiva cuando rompemos cualquier rutina, ya sea una relación, ya sea sentimientos, ya sea un trabajo, mudarte de país, que fue algo que a mí me sucedió y de lo que vamos a platicar más adelante. Pero cualquier cambio en nuestra vida representa algo desconocido para nuestro cerebro. Así que instantáneamente nuestro cerebro se va a ir al escenario negativo y es por eso que nos da miedo. Nos aterra. Pero ¿por qué le tenemos tanto miedo a lo desconocido? ¿Sabían ustedes, chicas, que de hecho hay un nombre a ese miedo, un nombre técnico, que es la neofobia?
A lo nuevo.
Sí, aquí la que está más estudiada, yo acá porque lo googleé, pero la que está más estudiada es Claudia.
Ella sí. Nuestra enciclopedia con patas.
No, cállate la voz.
Es la que nos corrige la ortografía.
¿Era de 1800?
¿Era de cuándo? ¿No? Claro. Pero sí, no, es que tiene todo tiene un término, todo tiene una manera de referirlo para entenderlo, ¿no? El ser humano así es, necesitamos nombrarlo, ponerle una etiqueta para luego que nos haga sentido. Entonces, muy bien, Anita, neofobia, ¿no? Miedo a lo nuevo. En esta curva del cambio, si ustedes la googlean como bien hizo Anita, cuando nos aventuramos, por decisión, porque eso yo creo que ahorita lo vamos a abordar, si es por decisión propia ese cambio o porque las circunstancias te aventaron ese cambio, llámese un rompimiento, ¿no? Sentimental, tú no querías, pero pues te terminaron o terminaron mutuamente, etcétera, o porque tú dijiste, ahora voy a cambiar de chamba, ahora voy a ser emprendedor, etcétera.
Claro.
Siempre va a haber una depresión.
Vaya que sí.
¿No? En esa curva siempre hay una caída, como la montaña rusa, ¿no? Depresión, un poco la negación, el miedo a esa caída, decir, este es un cambio tan fuerte que me genera esa ñañaras, ¿no? Esa adrenalina. Entonces yo creo que ese es el miedo que nos provoca el caer, el sentirnos perdidos, el no encontrar un nuevo horizonte al que teníamos ya planeado, ¿no? Pero luego la curva del cambio sube, ¿no? Y entonces cuando dices, ya voy bonito, ya voy agarrando otra vez el impulso para un nuevo ciclo. Por eso son ciclos. No es permanente.
Sí.
Paulita, perdón, te interrumpí, amiga.
No, yo me metí en la conversation. Yo nunca tuve miedo. Yo jamás tuve miedo.
Sí,
yo lo que tenía
¿Nunca era... ¿Nunca ni tantitito?
No, la primera vez que me pasó... No, la verdad, no. La primera vez que me pasó me sentía muy liberada y dije, pues bueno, ya la chingada, vamos a ver qué sale. Pero pues estaba yo sola y con mi perro. O sea...
Cuéntanos un poquito para entender el contexto, las que nos están escuchando.
Qué fuerte.
¿Cuáles han sido esas dos situaciones en tu vida donde has tenido que comenzar desde cero, güey?
Sí, ya, aquí queremos evidencias, la historia completa.
La primera vez fue cuando pedí el divorcio y entonces, ya sabrá, fue todo un tema bien padre, porque aparte de todo yo estaba con una persona de la sociedad, entonces, puta, pues la letra escarlata, ¿no? Como yo me atrevía, ¿no? Y tipo, salí así con una mano atrás y una adelante. Literal, es que le dejé todo, así, todo. Y después terminé perdiendo mi coche. No, no pongan sus pertenencias a nombre de nadie, amigas. Por favor, no hagan esas estupideces como yo. Cero iban dos.
Y esto de
entonces, que regresé a casa
compartido, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo.
No, no lo hagan. No lo hagan.
Pero Pau, tú ya estabas lista cuando tomaste esa decisión, o sea, cuando pides el divorcio, emocionalmente sí. Tú ya estabas lista. Entonces,
sí. Para yo ti, ya venía trabajándolo de meses atrás.
Y para ti no fue un cambio tan drástico o un comenzar desde cero emocionalmente, porque tú ya lo habías trabajado. Pero sí fue...
Fue en el aspecto de la gente que se mete en tu vida y están chingui, 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 chingue. Y entonces... El tener tú, y me di cuenta tarde, uno no tiene que darle explicaciones a nadie, ¿sabes? Y yo perdí mucho tiempo haciendo eso. Eso fue lo más difícil para mí, y sobre todo, que a pesar de que siempre había sido muy valedora, la gente no cesaba, como, no lo sé, güey, de querer meter el dedo en la llaga. Y yo decía, cabrón, o sea, yo tengo todo el derecho de hacer de mi vida lo que yo quiera.
Claro.
Pero estaba yo sola, entonces, honestamente es que yo dije, yo no estoy feliz en donde estoy, no me voy a quedar así toda mi vida, me voy a meter los madrazos que me tenga que meter, arriesguémonos. ¿Sí?
Ahora, el que tu ex perteneciera a la alta alcurnia de la sociedad, como decimos de las telenovelas, ¿crees que eso ejercía un poco de presión en tu decisión? O sea, ¿tenías un poco de miedo al poder? Porque yo sé que a lo económico no, porque has sido bien trabajadora desde que te conozco, pero al poder que ejercía en ese momento tu relación.
Yo creo que un poco sí, pero más que nada era esta parte en la cual yo estaba ya también muy fastidiada de decir, güey, o sea, es mi decisión. ¿Por qué la gente insiste en querer seguir machacando y en como que ninguna respuesta les saciaba, ¿sabes? Y aparte de todo, también se inventaron miles de cosas que en su momento yo decía, tenía ganas de salir y partirle la madre a medio mundo. Ya hoy día digo, ay, güey.
Piensa lo que quieras. ¿No?
¿Qué es esta historia?
Sí, me vale madres. Honestamente, me vale madres. Pero también era una edad en la cual, insisto, estaba yo sola.
Y más chavita. Entonces, también.
Y estaba, ni siquiera tenía 30 años. El pedo mayor fue cuando ya tuve al hijo. Y tuve que tomar esa decisión. Eso ya son palabras mayores,
sí,
amigos.
Sí, sí, sí.
Porque no únicamente tuve que lidiar con mi familia, que se la pasó machacándome, de ser y vender relaciones que no te funcionan. Eso fue la parte más difícil. Yo la neta es que sí tuve que entrar varias veces y ponerle freno a mi propia gente y mandarlos a la chingada en varias ocasiones. Sí. Que dije, basta.
O sea, tu nene fue de tu segunda relación, no fue de tu primer matrimonio. O sea,
el primero no hubo hijos.
Ahí no hubo hijos, nada más fue la presión de que pues es mi primer matrimonio, el estrés y la presión de lo que qué van a decir. Es cuando todavía te importa lo que piensen los demás, ¿verdad? Y la opinión que tengan. Pero ya.
Sobre todo porque la gente jode mucho.
Claro, muy metiche, especialmente en México. O sea, pueblo chico, infierno grande, y aunque sea una ciudad grande donde tú vives. Pues nos conocemos todos, la neta, o la mayoría, ¿verdad? En nuestro círculo. La segunda vez no funciona tu relación nuevamente, pero ahora ya tienes un nene de por medio.
Por cero, Iván, ¿cuántas? Ocasión, ¿qué tiene?
Bueno, vale no madres otra vez, pero ya tienes un nene de por medio. Ahí sí está cabrón comenzar desde cero, Paola.
Está muy cabrón.
¿De dónde agarraste
está
la fuerza?
Cabrón. Les voy a decir una cosa. La noche que yo tomé la decisión, hoy día aclaro una cosa. Me llevo muy bien con mi ex marido, pero fueron muchos años de trabajar eso para que nos lleváramos bien. Pero esa noche que tomé la decisión, ya habíamos regresado y terminado en varias ocasiones y dije, esto ya fue lo último. Y yo sabía que iba a salir igual que la primera vez, con una mano atrás y una adelante, con la gran diferencia que ahora, en lugar de mi perro, tenía un hijo.
Sí.
Pero salí con una mano atrás y una adelante.
O sea, ¿no aprendiste en el sentido de que todo estuviera tu nombre, de que la mitad para ti, la mitad para mí, o tener tu guardadito? ¡Wow!
¡Ay, Paulita!
Por eso, estás bien ciscada, amiga, la neta. O sea...
Yo pensaba que me iba a quedar en esta relación de por vida. Claro. De verdad. Entonces... no fue algo, fue una decisión que tuve que tomar forzosamente. Uh-huh. O sea, no había de otra. Y fue muy fuerte porque, bueno, tuve que regresar a casa de mis papás, la machaqueada y demás. Y por primera vez en la vida tuve que empezar a pedir trabajo. A mí los trabajos siempre me habían llegado. Sí. Y ahora me tocaba. Sí. Me tocaba salir. Afortunadamente di con un jefe maravilloso que tuve en el ramo inmobiliario y fue donde empecé y empecé a trabajarle y demás. Y yo me propuse de meta que no iba a durar un año en casa de mis papás. Yo tenía que salirme y acomodar el lugar. Entonces me puse muy firme ese propósito. Yo en el momento en el que regresé a casa de mis papás tuve una cuestión muy firme en la mente y dije, claro, ahorita no tengo lúcida. Tiempo. Muy sí, lúcida y dije, ahorita no tienes tiempo de deprimirte. Uh-huh. Ahorita no es el momento. O sea, enfócate en conseguir una chamba, en empezar a juntar lana para independizarte. No es el momento de tirarse la victimez. Adelante, guerrera.
Guerrera, revolucionaria.
O sea, es que no había de otra. 8 meses me tomó y ¡fum! Me salí de casa de mis papás, ya monté el departamento y demás. Mis papás no creían que yo lo iba a armar. Ellos creían que iba a fracasar. Sí. Y bueno, pues esto ya pasaron 9 años y la prueba es, no fracasé, ¿no? Pero creo que lo más fuerte para mí ha sido la lucha con mi familia. Wow. Más que con la gente en general, ha sido con mi familia. Ha sido todo un tema. Porque yo siempre he sido como la oveja negra, ¿sabes? Entonces, ahorita hoy día también es un tema que me vale madres, la verdad. Ya tantos
años. Ya mi familia me vale madres. Oye, pero qué paradójico, cuando se supone que ¿sí? que tu tribu, la gente que debe de ayudarte y apoyarte más, a lo mejor no económicamente, ya no pedimos tanto, ¿verdad? Que se supone que para eso estamos la familia y los amigos en una necesidad, pero emocionalmente, sí. la gente que debe de apoyarte más, que es tu familia, sentiste que estabas peleando contra marea para demostrarles, ni siquiera es para que te dieran un cuarto, que sí te lo dieron por un tiempo. Pero,
sí, claro.
Pero simplemente para demostrarles que eres una mujer madura, que sabes lo que quieres, que eres bien trabajadora, bien talentosa y que ibas a poder hacerte cargo de ti misma y de tu hijo, que ya estamos hablando de palabras mayores. Y tú y yo grabamos un tema hace tiempo sobre esto, Paola, porque ambas éramos mamás solteras y déjenme decirles, es una friega ser mamá soltera. Física, emocionalmente, económicamente, por donde lo veas, güey. Pero, o sea, la fuerza te la dio tus ganas de salir adelante y tus ganas de mostrarle a todo el mundo que
mis
tú
huevos.
Podías.
Es que no hay más. ¿Sí? O sea, mira, mi familia me apoyó. Yo creo que en cierta forma, ya hablándolo muy honestamente con ellos después, ajá, o sea, yo creo que también fue una cuestión de culpabilidad por parte de ellos. Entonces, mira, una situación de medio tóxica, chistosona, ¿no? Sí me apoyaron, pero era este constante machacar, ¿sabes?
Sí, hasta que te lo dije, ¿para qué?
Al paso de los años fue de que ya, enough, ¿no? Ha sido todo un proceso, no es sencillo, ha sido todo un proceso de crecimiento. Creo que si me preguntaran, ¿cambiarías algunas cosas? Yo no te daré la respuesta de medio mundo de no, porque todo eso me ha hecho ser la persona que
no,
soy.
No, yo digo que sí. No,
cambiaría
sí,
cosas.
No, uno sí cambia cosas, claro.
No.
Hasta el ser bien güey, cambiaríamos hasta el ser bien güey, como, ok, hubiera puesto dinero a mi nombre, por dar detalles, ¿verdad? Pero es verdad, o sea, volteas hacia atrás y obvio has aprendido algo de lo que te sucedió.
Por supuesto, pero si me preguntaras tú, oye, ¿te arrepientes desde ese momento de haberte divorciado? Mi respuesta es no. Uh-huh. Hoy día me siento muy contenta, aunque soy una workahólica agotada, pero me siento muy contenta de que todo lo que yo tengo, pues,
te lo has
yo
ganado,
me lo proveo, ¿sabes? Sí. Y puede sonar muy superficial, amigos, pero si a mí se me antoja en este momento echarme el... Voy a decir marcas que espero que luego nos patrocinen, ¿no?
Por favor, por llámenos, favor. Mándenos un mail.
Del globo, güey, me mando a traer la charola y me la trago.
Sí,
¿sí?
¿Qué hubo? Sí. ¿Qué hubo?
Y para mí, ¿qué hubo? O sea,
échame
y si
un
se
bon,
me...
estoy aquí en Celaya, échame, los echamos un par.
Unas gelatinas jelly.
¡Ay, qué rico! Oye, me tocó visitar uno de esos lugares, ahora que estuve. Hay una locación en Monterrey que fui a ver a mi hermano. Delicioso. Está delicioso.
Sí.
Uy, uy, uy.
Es riquísimo. Pero lo puse, por ejemplo, porque para mí es una satisfacción y yo no cambio esa parte mía, pero es mi personalidad, ¿sabes?
Oye,
o sea, es mi gusto.
Claro, o sea, estás orgullosa de ti, de haber peleado por tu libertad y por tus ideales. Y de que aunque fue una guerra, el psicológicamente más que nada, el ahora sí que querer demostrarle, principalmente a tu familia, que sí podías, creo que ha de haber sido uno de los obstáculos más fuertes. Me encanta escucharte decir que nunca tuviste miedo. O sea, tú sabías lo que querías.
No. No, amiga, porque yo creo que en esta vida, mira, en lo que sí he tenido miedo es en los trabajos que he agarrado. Ahí sí les voy a decir, cada trabajo ha sido para mí un reto y siempre he tenido miedo, pero con todo y eso me aviento.
Sí.
¿Por qué? Porque creo que uno tiene que hacerlo. O sea, el quedarse en una zona de confort no nos lleva absolutamente nada. Y yo le he cagado infinidad de veces en mil cosas, pero no me arrepiento porque prefiero decir, chin, mano, la regué y ahora a pagar los platos rotos. Pero güey, lo viví.
Sí.
A estar con el arrepentimiento, como lo tengo con otras experiencias que no hice de, ay, qué hubiera pasado si hubiera ido. O sea, lo de Disney, que me acuerdo mi amiga Clau, cómo me insistías, vámonos a trabajar, vámonos. Y yo, bien pendeja, no, porque tengo nervio. Güey, no saben hasta la fecha cómo me arrepiento de haber sido tan idiota y no haberme largado. Esa experiencia fue la que me dijo, se acabó, güey. No vuelves a decir hubiera. Esa fue tu última hubiera.
Me encanta. Sí,
claro.
Me encanta,
claro,
Paola. Sí. Y nos estás dando lecciones a todas, porque te aseguro que muchas de las que nos están escuchando, inclusive nosotras aquí en esta mesa de discusión, ¿cuántas veces hemos dejado pasar oportunidades porque nos da miedo?
¡No lo hagan, amigos! ¡No lo hagan!
Saquen nota.
Aunque después uno llore o le sufra o algo, de verdad, es peor el arrepentimiento. El arrepentimiento es un sentimiento tan horrible que no tiene solución, güey. Yo de verdad digo, ay, aquí sí la regué, ¿no? Como dice el, voy a decir una mega palabrona. ¿Han visto este meme en Facebook del gato de Sabrina, el gatito negro?
Sí, sí, sí.
Que está así el meme y el gato pone la libreta y dice, ay, ese día sí me la mamé.
Ya se había tardado.
Ay, ese día sí me la.
Ya se había tardado Paola, en sacar el.
Sí, ya,
en
ya,
sacar
ya. El yo cobre. Me extrañaba y decía, qué raro, qué prudente, qué
estaba
propia.
Muy propia. Pero es verdad.
Yandel.
Pero es verdad, mi Pao. Me encanta. Y mira, una de las principales razones por las que la gente le tiene miedo al cambio y no se atreven, y esto que tú estás compartiendo ahorita, que fue una situación muy personal, que me imagino que hubo momentos donde también te causó mucho dolor y muchas lágrimas, mantiene a
muchísimo.
Sí, amiga, y eso mantiene todavía muchísimas personas en una relación con violencia doméstica, en una relación laboral que te está enfermando y te puede hasta matar literal por un paro cardíaco, una embolia, porque no se atreven, una, a salir de la zona de confort, de que dicen, no, pues aquí ya le sé, aunque me va de la fregada, pero pues aquí ya sé por dónde, ¿verdad? También a veces son rasgos de nuestra propia personalidad. Hay gente que es muy temerosa de todo, muy nerviosa de todo.
Lo que te iba a decir justamente es que aventarse al cambio requiere mucha valentía. O sea, parecería, no sé si cobardía, se puede confundir con es cobarde pero al contrario, requiere mucha valentía, mucha...
Pero ahora, si tú lo estás escuchando, y te identificas con esa característica, ¿sabes qué? Es algo en mi personalidad, hay que trabajarlo. Y hay muchas técnicas, hay muchas formas de trabajarlo. Métete a investigar cómo tú puedes trabajar eso en ti para cambiarlo, porque te va a tener en el hoyo por toda tu vida. También a veces es porque nuestros estilos de crianza nos enseñaron eso. Y yo he escuchado muchas frases, y no sé si ustedes las llegaron a escuchar, chicas, pero inclusive amigas me han dicho, no, mi propia madre me dijo, pues mira, mientras tú seas la catedral, no importa cuántas capillitas haya. Y aguantando ahí al marido infiel, güey. O también yo lo escuché toda mi vida de, pues esta cruz me tocó cargar. Pues ni modo, mija, esto te tocó. Entonces mucha gente no se atreve al cambio por esa crianza que llevamos, ¿verdad?
100%. Yo tenía personas que estaban en mi círculo de amistades muy cercanas y les dejé de hablar porque para ellas era así como, ¿cómo te vas a atrever a hacernos eso? ¿No? Y aguántate, o sea, Vas a perder viajes con el primer divorcio,
sí.
Vas a perder viajes, vas a perder tu vida. Y yo, güey, yo no estoy en una relación para que el vato me saque. O sea, yo sabía que iba a decirle
pasear.
Adiós al Palacio de Hierro.
Ajá.
E iba a decirle hola a Liverpulgas. Porque iba a ser un cambio de vida drástico.
Claro.
Lo tenía yo, lo
clarísimo.
Sabía.
Pero valió la pena por tu libertad, valió, y porque tú eres una mujer que no necesita que nadie le pague nada, eres independiente, trabajadora y todo.
Que me digan qué hacer, güey.
Sí.
O sea, a mí no me digan qué hacer.
Se puede
tener alguien que me esté dando instrucciones, güey. Bye.
Está muy cañón.
Se
claro.
puede saber,
todo lo contrario.
O soy muy metiche si te preguntamos cuál fue la razón.
Pregunta lo que quieras.
Ah, pues venga,
todo.
Pregúntale, Clau, ¿cuál fue la razón por la que decides divorciarte, Pau, principalmente?
Di la verdad.
¿La voy a decir?
Sí, escúpela.
¿Vas a decir la verdad?
Miren, de aquel entonces, yo no puedo hablar de la persona porque no sé ni cómo sea hoy día.
Ajá.
Honestamente, creo que si me lo topo ni lo reconocería. Pero de aquel momento,
vámonos.
De aquel momento, en ese entonces, conmigo, esa persona, yo la consideraba un hombre maravilloso. O sea, me aceptaba con todos mis bemoles y demás. Pero yo no era feliz. O sea, yo durante todo ese lapso de noviazgo escuché, es que güey, es el único que te acepta, nadie más te va a aguantar. Y dije, pues tienen toda la razón, güey. Entonces, y esas amigas que estaban cerca de mí en ese círculo me decían, te vas a acostumbrar, güey, algún día lo vas a amar.
Uh-huh.
¿Y saben qué pasó?
Dime que yo no era.
No, tú nunca, no. No, tú
nunca
eres estúpida.
Sí, o sea, que sí, claro.
Es algo muy importante en la boda de mi hermana. Yo el día de mi boda, y no quiero, no sé a dónde va a llegar este video, pero
ya,
la neta es que...
Échale.
Lo que tú quieras decir, lo que tú quieres decir.
Miren, ya pasaron muchos años.
Sí.
Ese día yo agarré y dije, acabo de acerca.
Ajá.
Era agarrar mi vestido, hacerlo bolita y salirme corriendo y no voltear atrás.
¿El día de tu propia boda?
Ay,
dije,
wow.
¿Qué hice? Mi hermana se casa, no me pregunten cuánto tiempo después, todo
ajá.
eso lo tengo psh, erased.
Como blurred.
Sí.
Blurred. Y el que era su suegro, un hombre maravilloso y súper, súper sabio,
uh-huh.
en el rehearsal de mi hermana de la boda, que los gringos son rehearsal, ¿no?
Sí, tres rehearsals, cuatro rehearsals.
Y dijo, oye, Paola, ¿y tú eres feliz?
Oh, wow.
Y yo, ay, su motherfucker. Y ese señor, y yo
que
íbamos
me
a dar el host.
Ajá.
Y le dije, sí.
Claro, por supuesto. ¿Por qué
wow.
no?
¿Por qué no? Al día siguiente de la boda, vi a mi hermana y a su marido, que siguen juntos,
ajá.
tan feliz. Radiantes, güey, los dos.
Sí.
Los dos. En su mirada. Yo me sentí tan feliz por ella y dije...
Yo no soy feliz.
Me sentí triste por mí.
Wow.
Claro.
Sí, me sentí muy triste por mí. Me puse una pedota ese día.
Odio.
Por eso está blurred, amiga.
Pero ese día del toast, este buen hombre me dijo, piénsalo bien.
Uh-huh.
Me dijo, you only got one shot.
Wow.
Esas palabras me taladraron. Y dije,
ajá.
claro, solamente tenemos una oportunidad de vida.
Es verdad.
Ya ni me digas.
Y dije, uh-huh. me lo está diciendo por algo.
Ajá.
Y me puse una mega peda en la boda de mi hermana, me divertí durísimo.
Padre.
Y él sabía, mi ex marido.
Sorry, tenemos invitado especial.
Por favor, pase.
Welcome.
What happened? Oh. Todavía no llega el niñero, mi marido. Mira, te habla Paola. Look.
Oh, mi vida.
Nos está contando cosas bien.
Se ha despertado una pesadilla.
Nos está contando cosas bien interesantes, Paola, mi amor. ¿Qué errores no cometer en la vida? Oye, Pau, pero es que está súper grave. O sea, tú desde el día que te casaste sabías que no eras feliz en esa relación.
Y él lo sabía. Él
y
sabía.
Él también
dijo,
lo sabía.
Un día de estos tú te vas a terminar yendo.
¡Wow! ¡Qué
impresionante! Hagamos ese libro. Right now.
Sí, él lo sabía. Yo no iba a poder
así
estar
fue,
ahí.
Sí, claro.
Como muchas otras mujeres que siguen en situaciones así hasta la fecha hoy, por no decirle adiós a la beca. ¿no?
Sí, o actúan de otra manera, ¿no? También optan por vivir otro estilo de vida y hacer cosas también escondidas, o yo qué sé, ¿no? O sea, también un poco falta
y no
al
es
principio
vida.
De... No, no.
Perdonen a esta mamá. No,
no,
Pau.
Amiga.
¿Qué?
No, no,
amiga.
Pido perdón. No,
o sea,
no, ni pido
somos
perdón, no
mujeres,
¿verdad?
Trabajadoras, o sea, madres.
Gracias.
Pasa.
Gracias, chica, por entender. No, Pau, pero qué impresionante tu historia. Pero me encanta que.
Estás
no, no, no. Aquí con el chiquillo chillando y luego escuchando a Paola, casi me da la taquicardia aquí. No, pero ojalá que la gente que nos esté escuchando, me imagino que hay muchas mujeres en la misma situación, mira, que no se atreven a tomar decisiones por miedo. Y por donde lo veas, Paola, el decidir casarte con alguien al que no amabas y con el que sabías que no ibas a ser feliz, fue también porque bien en tu interior tenías miedo, miedo de quedar mal, miedo de lo que va a decir la gente, miedo de que él estaba tan enamorado de ti que le podías romper el corazón, o sea, todos estos miedos.
Y se lo terminé rompiendo.
Y me imagino que fue hasta peor porque se alargó este.
Lo postergaste mucho.
Sí,
exacto.
Y se alargó este proceso, pero gracias por compartir con nosotros porque yo sé que son temas muy sensibles, muy personales y me da gusto que hoy ya lo estás contando con una sonrisa y tranquila, como lo visualizaste.
Ya, si no.
Sí, qué increíble.
Y que lo importante que decías tú, o sea, por eso que uno sí voltea y dice, hubiera hecho algo diferente, por supuesto, porque
sí,
me
claro.
Dolió, porque me costó,
sí.
Porque aprendí, porque si no, entonces no he vivido, no he aprendido para poder hacer las cosas mejor, o sea,
sí.
Porque estaría mal, ¿no?
Sí.
Me hubiera ahorrado mucho dolor en el proceso si hubiese sido yo más inteligente en ciertas decisiones.
Uh-huh.
Ojo ahí. Pero yo no me arrepiento en lo más mínimo de mi decisión y de mi situación actual. De verdad,
sí.
O sea, para mí no saben lo gratificante que es ser, a pesar de que estoy sola, porque me huyen, de ser una persona. Es que soy lo que se le llama en clasificación una mujer vato. Entonces, ya.
Okay, un vato.
O sea, es complicado para una mujer
sí.
Vato encontrar una pareja, ¿no? Pero me siento muy orgullosa de ser una mujer vato, la
ajá.
Verdad. Porque yo sí era en mis 20s muy insegura de mis capacidades.
Sí, y vete ahora.
Mucho.
Y vete ahora, me
ahora
encanta.
No.
Pero yo sé que tú también tienes algún par de situaciones, Clau, donde te ha tocado comenzar desde cero también. Y me gustaría que compartieras con nosotros un poquito y también qué te ayudó a tener esa confianza de comenzar desde cero y a llegar a donde estás ahorita. ¿Les parece, chicas? Y de eso hablamos a continuación.
¡Pase!
Mis amores, ahora que he estado pasando más tiempo en casa y cocinando para mi familia, me he dado cuenta del gran impacto positivo que tiene para su salud física y mental el comer rico y saludable. Y amo ir al Río Grande Latin Market a comprar mis frutas y verduras frescas. También tienen los mejores cortes y calidad en carnes y mariscos y encuentro todo lo que necesito para mis recetas tradicionales favoritas. Imagínense, desde pasote hasta huitlacoche. Ahí lo encuentran. Y lo mejor de todo es que tienen especiales cada semana, porque sé lo importante que es ahorrar dinero, especialmente en estos momentos, ¿verdad? Visita tu tienda al Río Grande Latin Market más cercana en el área de Dallas-Fort Worth y también visita su página web elriogrande.net para inspirarte con sus recetas. Si vives en el área de Dallas-Fort Worth o estás de visita por estos rumbos, tienes que visitar Traders Village en Grand Prairie. Vas a encontrar más de 3,000 puestos de vendedores locales, desde botas, sombreros, joyería, juguetes, herramientas, plantas y mucho más. También venden comida deliciosa y tienen música en vivo y entretenimiento todos los fines de semana. Y para entretener a los niños y también a los grandes, pueden disfrutar de los juegos mecánicos de Prairie Playland, incluyendo la increíble montaña rusa Prairie Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo $5. Traders Village de Grand Prairie. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de...
¡Mujeres!
Mi nombre es Ana Cruz.
Mujeres
y mujer vato. Mi nombre es Ana Cruz y conmigo está mi querida Paola García.
Y una mujer vato.
Conmigo está Paola García, la mujer vato. Y Claudia Rivera, una mujer súper inteligente. La enciclopedia andante tenemos aquí con nosotros.
¡Hombre, mi amiga finísima! De verdad.
¡Hombre!
Finísima ella. El día de hoy hablando sobre este tema que yo creo que todos, absolutamente todos en esta vida hemos estado en la situación de tener miedo al cambio y comenzar desde cero. Pero ¿saben qué? Voltear atrás y decir, pues no era tan difícil. Se siente bonito, ¿verdad? Aunque el proceso lleva tiempo y es doloroso. Tiene que ser doloroso, es parte de... Clau, ¿en qué situaciones te ha tocado comenzar desde cero? ¿Y cómo le has hecho para salir de esos momentos difíciles?
Sí me ha tocado comenzar desde cero, pero desde ópticas diferentes, fíjense. Digo, sí, sin duda alguna vez me tocó desde el ámbito sentimental, ¿no? Eso yo creo que a todas nos ha tocado. O sea, termina una relación y el volver a empezar una relación sentimental y la búsqueda de una pareja, que es lo que socialmente está destinado a pasar, pues todas hemos pasado y ya Pau nos contó, nos dio una cátedra, ¿no? Yo más bien la viví desde dos ámbitos, uno personal o varios personales, que fue cuando Ana lo mencionó, irme a vivir fuera. Ustedes no sé si saben o no, después de que salimos de la universidad, yo viví en el extranjero en dos ocasiones por lapsos de un año, un poquito más de un año. Esos yo creo que también son comienzos desde cero en el ámbito de las relaciones sociales, en el ámbito de mucho de lo psicológico, de adaptarse a nuevas circunstancias. La primera ocasión, como bien ya lo mencionó Pau, fue cuando me fui a Estados Unidos a trabajar para Disney. Era la primera vez que yo vivía en el extranjero, la primera vez que yo decía voy a ir a probar mi inglés porque uno sale de la universidad y te piden...
1, 2, 3, 4, 5.
Y te dicen que el TOEFL... tienes tantos puntos y hombre, tú hablas el inglés, ¿no? Y de pronto llegas allá y hablas con los managers y no entiendes, ¿no? Yo me acuerdo que era un miedo, un terror a encajar, a pertenecer, a dar el ancho, a cubrir las expectativas propias y de otros, ¿no? Porque en este caso era laboral. Y fue también, yo ahora que lo veo a la distancia, sí creo que fue un acto de mucha, valentía, insisto. Sí. De animarse a decir, sí puedo, confío en mí, en mis capacidades, en que lo puedo lograr, pero con un miedo terrible a la incertidumbre, al no sé qué va a pasar. Pero creo que eso me ha enseñado a hoy tener la filosofía que tengo desde los últimos años de un día a la vez. Y un poco empezar de cero casi que es un día. O sea, mañana empezamos nuevamente de cero, una manera de empezar un nuevo día, y vamos a aprovechar al máximo, a hacerlo mejor, a dar lo mejor, a tener la mejor actitud. Porque si estos comenzares te enseñan muchas cosas, te enseñan a, como te decía, adaptarte, te enseñan a conocerte, te enseñan a descubrir de qué eres capaz, cuáles son tus miedos, a qué le tienes confianza, de qué estás hecho también en cuanto a tus valores. A mí me acuerdo aquella vez que viví en Estados Unidos, para mí era como llegar a... Era un debraye total, o sea, era... Droga, sexo, rock and roll, ¿no? Sí.
¿Cómo no fui?
¿Cómo no fuiste?
Hombre, estás equivocada de país, Paola.
¿No? Entonces, para mí, ese comienzo fue como un yo, que siempre lo he dicho, a paseo, pero Celaya son ciudades muy similares, ¿no? Sí. Son finalmente provincia. Y llegar a estos entornos donde, pues, convivía con noruegos, pero con alemanes, pero alemanas, pero franceses y demás. Y un poco era como... El cómo convivir también era un miedo al probar mis valores, ¿no? De qué estás hecho, lo que está bien, lo que está mal, y pues tú misma vas a decidir.
Poner límites.
A tener las consecuencias de tus propios actos, ¿no?
Sí.
Creo que eso también implica empezar nuevos ciclos e ir tomando decisiones, ¿no? Y luego, que concluyen, en mi caso fue, digamos, terminar, porque eran periodos, yo de antemano sabía que eso no iba a ser para siempre, que no era un estilo de vida para siempre, sino que duraba un año ese programa, y terminar, y vas para atrás, regresas a Celaya. Entonces también esas dos veces que regresé de Estados Unidos, y después que estuve en Barcelona, a regresar a Celaya y empezar otra vez de cero, aunque sí en casa de mis papás, con mucha comodidad, con mucho cariño, pero regresar a la provincia, regresar a la ciudad después de estar en esos ámbitos como vibrando tan alto con tanta
intensidad, la adrenalina.
También es fuerte, es un poco decir, hasta deprimente, ¿sabes? A veces.
Sí, ¿no? ¿Cómo no?
Claro.
Es como, pues aquí no se ve tan bonito como, aquí no hay tantos lugares como, aquí la calidad de vida no es tan, entonces también es a veces un tanto frustrante. Y toca volver a empezar, volver a reconocer. A mí me tocaba gente, o sea, regresar y tener que ver con amigas que ellas habían estado en su vida, ¿sabes? Ellas habían estado en esta ciudad, y de pronto yo llegaba y como que ya las encontraba como en otro tono, en otro ritmo, algunas ya casadas, algunas trabajando, o sea, como que yo me sentía desencanchada, como que no
Sí.
encontraba, no era ni de aquí ni de allá,
Sí.
¿no? Esos empezares desde cero sí son fuertes, porque también regresé sin trabajo, o sea, porque uno regresa de una experiencia, en el primer caso trabajando en Disney, la segunda estudiando una maestría, pero también regresar y decir, ¿y ahora qué? O sea, ahora pues sí, mucho máster, mucho estudio, ¿no? Y mucho primer mundo, pero
Y el trabajo,
pues ahora,
claro.
y el trabajo, ¿no? Porque toca mantenerse, decía Paola, ¿no? Toca, pues sí, quieres estar en casa de tus papás, pero no para siempre, pero entonces te tienes que volver a replantear quién soy, qué quiero, a dónde voy. Y es volver a empezar, ¿no? Es volver a tratar de encontrar la salida de esa curva en donde caes y encontrar, pues, tu horizonte, qué quiero, qué soy. Hacer llamadas telefónicas para ver, pues, dónde, ¿no? Dónde me coloco, qué es lo que quiero. Realmente son momentos como de mucha introspección y definirte, ¿no? Imagino que a Paola, a Ana, ya nos contarás también ahorita tus cambios, tus comenzares desde cero. Es como si te transformaras, como volver a nacer y hacer un reset y decir,
Sí,
ok, voy otra vez, pero ¿quién
sí,
soy? ¿No?
sí.
Después de estas experiencias, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo con un hijo, ¿no? Si ya son madres solteras, ¿cómo empiezo o soltera simplemente, pero qué es lo que quiero después de haber vivido esto? Y la última que les platico de los comenzares desde cero, que les decía no lo viví yo, pero fue muy cercano, fue la situación de mi esposo, de mi actual esposo. Él es de Colombia y yo lo conozco en México, pero él vivía en Colombia. Tuvimos una
Hermosa
relación a
historia de
distancia.
amor.
¡Ay,
Sí,
qué bonita!
esa
¿No?
historia siempre me encanta escucharla. Es súper
Cuéntala,
bonita, sí.
cuéntala.
Digo, se las voy a contar como muy resumida, pero el tema es, nos conocemos en México justo, en la Paseo del Alto, ¿por qué no?
¿De verdad? En mi pueblo los unió. ¡Guau! ¡Wow! No
Ay,
sabía.
amiga, ahí está
En la
tu
feria del
pueblo.
pueblo, ¿cómo estuvo?
Fíjate que es que ahí en la Paseo del Alto había, bueno, hay un salón de fiestas, o estaba un salón de fiestas donde cada año en Halloween la
Ajá.
comunidad colombiana hacía una fiesta de disfraces.
Oh, mira, yo ni sabía y
Los
ahí vivía.
colombianos. Fíjate. Y sí, amiga, y sí, de verdad.
Wow.
Y entonces ahí lo conocí en una fiesta. Te digo, la historia es más larga, pero dejémoslo ahí, que lo
Sí.
conozco ahí. Pero él se va, él venía nada más de paso, ¿no? Y se regresa a Colombia, tenemos una
Ajá.
relación a larga distancia de casi un año, cuando decidimos que nos queremos casar, que queremos estar juntos para siempre, y él deja todo en Colombia. Y entonces la gente le decía un poco lo de Paola, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a hacer eso? Vas a arriesgar todo por una mujer, pero ni la conoces, se han estado comunicando a distancia, ¿no? Como, a ver, ¿no? Ubícate. Él no era un chavito, él ya, o sea, ya estaba mayorcito, ¿no? Tampoco nos casamos tan pollitos, ya tenía él como 33 más o menos. Entonces, me acuerdo perfecto en su comenzar desde cero, llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, yo estando con mi hermano, ya sabes, ¿no? En el gate donde los esperas, hacia que
Sí.
salgan, y yo verlo a la distancia con una maleta, traía una maleta. Y eso, ahí
That's it.
venían sus sueños, sus ahorros, todo.
Su
Y un poco yo
ilusión.
también sentía como el empezar de cero con él también, un poco
Claro.
vivir esta historia de qué valiente que una persona se arriesgue así por amor o por desamor,
Wow.
¿no? Por esto te digo, estamos como en
Sí.
los dos lados de la moneda,
Por
por
los
desamor, por elegir,
opuestos.
no por los opuestos, porque me rompió, porque no quiero estar aquí, me voy, o porque amo con tanto fervor y con tanta profundidad que quiero estar allí, no importa que deje, se deshizo de todo
Wow.
de su departamento donde ha vivido 8 años, todo lo dejó, lo vendió, lo deshizo, pero así, en menos de un mes rápidamente, y estaba aquí en México.
Wow, y ahorita llevan
Entonces,
13 años casados
casados
y dos
llevamos y
hermosos
con
hijos.
dos hermosos hijos, un matrimonio como todos, ¿no? No voy a mentir, ya Paola, estas felicidades, ¿no? Estos
De
colores.
telenovela.
Historias color de rosa. Sí, no, yo creo que no serán como humanos, no son relaciones humanas, como todas las relaciones,
Sube y baja.
sube y baja, pero creo que al final esos comenzares diarios de todos los días, de decir,
Sí.
ok, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué queremos? ¿No? ¿Qué nos unió? Vamos a comenzar entonces y a recomenzar, ¿no? Todos los días
Claro.
para vivir un día a la vez y llegar a ese destino. Creo que lo clave en ambos. En cualquier escenario es tener claro a dónde quieres llegar, porque
Sí.
sí, cuando uno pierde el rumbo y está muy blur, diría Paola, es difícil tomar decisiones y decir,
Sí.
¿ahora qué hago? Porque pues cualquier lado donde mire está bien.
Claro.
¿No? Pero creo que lo que ayuda es tener claro un dónde. Por ahí estaba leyendo un artículo y decía, a ver, cierra sus ojos y en 2 años visualícese en ese lugar que lo hace sonreír, que lo hace estar tranquilo, que le da serenidad, ¿no? Entonces, trabaje para llegar a él. Entonces, un poco es ese volver a comenzar y decir, bueno, quiero ir para allá y trabajar todos los días.
Me encanta.
Ahí están como mis comienzos.
Me encanta
porque... Oye,
¿qué pasó?
Perdón, Lola, que te interrumpa, amiga, porque ya pasamos nosotras dos.
ya iba a despedir el tema.
No, tú has tenido, tú hice una cosa. Tú eres muy linda y nos echas muchas flores, pero tú también has tenido unos macanazos por
madrazos
parte de la vida muy rudos.
Sí.
Muy rudos. Y también te tocó empezar de cero, desde una trinchera muy dolorosa y muy gris y muy complicada. Y sin embargo, mírate ahora, toda una señora empresaria.
Que influye a otras mujeres, o sea, es la verdadera palabra influencer, o sea, influyes de manera positiva en la vida de otras personas para generar en ellas un cambio. Eso es muy, muy, muy de aplaudirse, Anita, la verdad.
Ay, mil gracias, chicas, y ustedes me inspiran a mí, de verdad. Yo sé que hemos estado a la distancia por muchos años, pero siempre las he tenido en la mira. He estado celebrando en silencio cuando veo algo, cuando veo cómo están, simplemente cuando compartes fotos, Clau, con tus niños. Pau, te veo siempre bien emprendedora, así sonriente siempre y tratando de comerte el mundo. Y de verdad que les agradezco. Y justamente ese es el propósito de todo lo que hacemos con Rollos de Mujeres, tanto el podcast como el blog, todo lo que ponemos ahí, escribimos con tanto cariño, producimos con tanto cariño, es para que otras mujeres vean y se identifiquen y sepan que todo es temporal y que sí se puede. Y sí, efectivamente me han tocado, yo creo que los dos madrazos más fuertes que tuve que comenzar desde cero, definitivamente, y lo que mencionaste tú, Clau, fue el dejar mi país, mi idioma, mi cultura, mi identidad completamente, y arriesgarme y venirme a los Estados Unidos, como lo hizo tu esposo, con una maleta nada más, con sueños, ilusiones, sin saber a dónde iba. Y la vida me ha regalado tanto, me ha sorprendido Dios, me ha dado más de lo que yo, les juro que tan siquiera soñé desde que estaba en México. Me recuerdo mucho, pero así, hasta parece que fue ayer, tenía un trabajo después de la universidad, comencé a trabajar en un despacho de arquitectos, que la verdad me dieron el trabajo, yo creo, por lástima, porque yo no, ni yo sabía lo que estaba haciendo ahí. Recién graduada de la universidad, estaba estudiando la maestría, que me habían dado una beca ahí en la Universidad de Celaya y estaba estudiando la maestría. Los arquis me contratan que les mando un abrazo, de verdad, me fue de las primeras personas que confiaron en mis talentos profesionales. Y trabajando ahí con ellos, también tenía un trabajito que, por cierto, creo que ni nos pagaban, ya ni me acuerdo. Era un canal local ahí en Celaya, por cable. Y comenzamos un show de tele ahí entre amigos, así, amigas de la universidad y todo ese madre. Me tocó trabajar con la abuela, con Martita, con un chavito que era menor que yo y estaba en la universidad, chavita. Y pues ahí, estábamos haciendo un programa de tele. Recuerdo muy bien que yo les dije, me voy a ir a los Estados Unidos. Y todos me aplaudieron así como que, ¡qué fregón! Se va a ir a abrir puertas, se va a ir a buscar trabajo allá. Lo que no sabían es que mi familia es familia de inmigrantes, pero jornaleros. O sea, de los que llegan a la talacha, como decimos, ¿verdad? Indocumentados también. Tenemos que recalcar eso, que no es lo mismo venir con una visa ni de turista ni de trabajo a venir de indocumentado arriesgando tu vida. Y aunque mi papá ya tenía documentos, o sea, fue un arriesgue para mi mamá, para mi hermano. Soy de esas familias que se quebrantan por venir en búsqueda de sueños y que muchas, y esto me va a sacar lágrimas, chicas, porque de verdad que es bien difícil. Muchas ni siquiera llegan. Muchas personas mueren en esa frontera en búsqueda de sueños. Yo tuve la bendición de ya venir con una visa de turista, que no tuve que pasar las que pasó mi mamá, por ejemplo, humillaciones. Ella tuvo la suerte de no pasar una violación o un abuso de otro tipo al cruzar esa frontera, pero muchas mujeres es lo que viven, la mayoría de las mujeres. Entonces sí, al venirme, creo que fue uno de los golpes más fuertes también porque venía con una mentalidad de que, aunque era pobre, jodida económicamente en México, creo que en mi mente ya me había creado una identidad y un estatus mental al haberme graduado de la universidad con mucho esfuerzo y veníamos regresando de Europa también, de un viaje que hicimos de estudio, claro, y todo. Entonces en mi mente era ya un mindset de ya la hice, ¿verdad? Pero al cruzar frontera, uh-huh, chicas, me tocó literal, física, emocionalmente, económicamente, comenzar desde cero. Porque no llegué ni tocando puertas en Univision o Telemundo, llegué a la talacha. Aquí no era licenciada, aquí no era Anita, la que ya había trabajado en ciertas cosas en México. Aquí era una más de los inmigrantes que cruzamos solamente con sueños. Y me tocó cortar pasto con mi papá, pintar casas, limpiar pisos, recoger basura literal donde gente me humillaba. Pasé muchas humillaciones desde el, y perdón las palabras que voy a decir, pero el que F went back, go back to your country. O sea, muchas humillaciones. Recuerdo mucho, tengo muy claro en mi mente, trabajaba en un restaurante de comida rápida, fue mi primer trabajo, uh-huh, después, sí, de la construcción aquí, ahí duré año y medio. Y recuerdo una señora pasar por el drive-thru y lo que decías tú, Clau, estudiamos inglés toda la vida ya.
No, hombre,
y yo
tú
dije, I'm bilingual, llegué yo diciendo, ¿verdad? Y
me acuerdo hombre, llegas allá.
Pero si bien sope, mi primera entrevista de trabajo para un restaurante me la hizo un hindú. A eso agrégale el acento, güey.
No, es que también allá está ya
está
la cosa
cañón.
Muy
entonces,
multicultural.
Me dice el señor, how you doing? Y pues yo nunca había escuchado un how you doing. Yo lo había aprendido, hi, how are you? How are you doing? Ya, ¿verdad? Así, Paola es maestra de inglés. Así nos enseñan hablar inglés en México. Entonces dije, ni madres, creo que no soy bilingüe. Estando en el restaurante, yo no sabía ni cómo se decía lechuga. No sé si ustedes lo aprendieron en la uni, pero a mí nunca nadie me dijo cómo se decía lechuga. No pensé que iba a ser un básico.
A mí me pasaba lo mismo, ¿sabes por qué? Claro, ya después no se me olvidó, pero porque comía ahí en Disney.
Las ensaladas.
Sí, las ensaladas y el Subway.
Sí,
el Subway,
sí.
O sea, con lechuga. Y las primeras veces ya era como...
¿Qué es eso?
¿Cómo se dice lechuga?
Ajá.
Sí, no.
Sí, o sea...
¿Qué oso?
Cosas así, pero, pues, simples.
Sí, ¿para qué tengo que no?
Y pues, chicas, yo ya había pasado la estación de las hamburguesas, ya me habían ascendido, había pasado la estación de las papas fritas y ya había pasado la estación de la parrilla. Ya me habían ascendido a cajera, güey. O sea, para una inmigrante, ya. Porque también aquí entre nos, muchas de las personas que trabajan en este tipo de trabajos no tienen documentos y viven con miedo. Es otra historia, de verdad, cómo se vive aquí en Estados Unidos. Pero ya llegar a ser cajera, o sea, ya la hiciste, güey. Es tu sueño
señorita,
americano.
Ya.
Sí, y pues ahí yo tomando órdenes en la ventana, medio entendía y lo que no entendía me hacía güey. Y sí, llega una señora a la ventana súper enojada, una americana, y gritándome hasta de lo que me iba a morir. F, went back, I need to talk to your manager. Y luego la manager se hacía güey porque tampoco hablaba bien inglés y tampoco tenía papeles, entonces se escondía en la oficina.
No.
Y tú ahí encárgate. Y siempre he tenido ese temple de como aguantar mucho, ¿verdad? Como que siempre tengo esa intención de sacar lo mejor de la gente, aunque anden aventando fuego. Y tranquila, la escuché y la señora enojada, pues sí, le tomé mala orden, me disculpé y todo. Y me acuerdo que la vi a los ojos, me dijo unas cosas tan feas, denigrantes para cualquier ser humano. Y la vi a los ojos y le dije, ma'am, I'm sorry, my English is not perfect. I don't understand many things, but I'm trying really hard to do my best. Me seguía aventando madres, güey, y le dije, look at me, just remember my face. You don't know who I am, and you are judging me for my accent, but one day, you're gonna hear from me. Y la ñora siguió aventándome madres.
Señora, ¿se acuerda que usted pasó por el drive-thru?
Sí.
Le mandamos saludos.
Y ¿sabes qué? Así como ella, fueron muchas, y no nada más americanas, inclusive de mi misma cultura, que me trataron con una patada.
Híjole, qué fuerte.
En el corazón. Y tengo la bendición y el honor, y vuelvo a lo que dijo Paola cuando contó sus historias. En estos momentos tan difíciles, yo sabía, y yo decía, un día... voy a contar estas historias con una sonrisa porque I overcame those obstacles. Sobrepasé esos obstáculos. Exacto. Que en ese momento me hicieron tanto daño. Y por eso, con esa seguridad, le dije a esa señora, míreme a los ojos. Usted me está juzgando no por lo que soy como persona, sino por un acento. Pero recuerde mi cara, porque un día usted va a saber de mí. Y así muchos hoy en día supieron de mí y dije, no me define ni un acento, no me define ni que crucé una frontera, no me define que estoy comenzando desde cero. Lo que me define es lo que soy y lo que yo sé y visualizo.
Y en lo que te quieres convertir, porque también lo tenía muy claro, o sea, en qué te querías convertir, eso es lo que yo decía. Pues esa visión de uno mismo, la visión de tu vida, yo tengo muy claro que voy a llegar ahí y pues si tengo que pasar por este lodazal, pues me lodo.
Y lo manifesté y lo logré, chicas. Esa fue una de las más difíciles y la otra, obviamente, como ya lo contó Pao, mi divorcio. O sea, comenzar desde cero después de un divorcio, puta madre, es como que te pasó un tren 10 veces por encima. Pero al igual que tú, Pao, sabía que era lo mejor, tanto para mi hijo como para mí. Y mira, hoy, ya ni me acuerdo cuántos años, ya perdí, ya está blurry también.
Ya está
borrado. Es el tiempo.
Ya ni me acuerdo cómo se veía el güey. Como dice Paola, si lo veo.
Si me lo topo ahorita, ni lo reconozco.
Si lo he visto, ni me acuerdo. Pero quisiera.
No, más que no les vuelva a gustar, porque por favor.
No.
Háganme el favor.
Bueno, pues no sé
como
si.
Como no la van a reconocer, o sea, les encargo, ¿no?
No, ese, ahora sí que hierba mala, o sea, sigue siendo la misma.
La que yo tiro, no la vuelvo
a levantar. No la vuelvo a levantar. No, pero creo que me gustaría despedirme. Este episodio, espero que la gente que nos está escuchando le haya gustado, que hayamos abierto nuestro corazón y contado historias que pues son muy difíciles para nosotras, fueron muy difíciles en ese momento, pero que comenzar desde cero fue lo mejor que pudimos hacer. Y para despedirnos rapidito, me gustaría darle rápidos técnicas súper fáciles para ustedes que nos están escuchando y que les está tocando comenzar desde cero, les va a tocar comenzar desde cero. Primero, hay que plantearnos proyectos. Desde que tú sabes que ya estás comenzando desde cero, visualiza qué vas a querer hacer, dónde te vas a querer ver, lo que tú decías, Clau, dónde te vas a querer ver en unos años. Eso te va a dar motivo. Lo que tú dices, encontrar motivos también personales y sociales. O sea, yo creo que tu motivo personal no pudo ser más fuerte, Paula, que fue tu hijo. En mi caso también, mi motivo personal, mi hijo después del divorcio. Y nosotras también, ¿verdad? A dejar de ser pues infelices en esa relación.
Claro.
Número 3, hay que prepararnos estratégicamente para las caídas y para los golpes. Y eso yo esperé que lo hubieras aprendido en el primer matrimonio, Pau, pero yo creo que ya ahorita para el tercero que venga, si es que viene, ya sabes que tienes que ser independiente económicamente. Y tú lo
has. No me voy a casar ya. Ya lo aprendí.
Muy bien, palomita.
Ese fue el aprendizaje. Prepárate para esos cambios, porque guess what? Los cambios van a seguir sucediendo. Los cambios no paran, es parte de la vida. Y ese comenzar desde cero, como tú lo dijiste bien bonito, Clau, es todos los días. Cada que nos levantamos es un comenzar desde cero. Así que prepárate, ya sea académicamente, aprende una profesión, aprende a trabajar, aprende un idioma, aprende a tener tu cuenta de banco, aprende sobre finanzas, prepárate. Eso te va a ayudar a no tener tanto miedo y estar ahora sí que equipada y equipado para lo que venga en esos comienzos desde cero. Y la última, número 4, da el paso. Inicia. Porque tirado en una cama de víctima, como tú lo dijiste, Paola, no te va a llevar a ningún lado.
A nada.
Da el paso. Ese es lo único tangible que realmente te va a llevar a donde tú quieres estar y es iniciar. Así que, chicas, pues nos despedimos de este episodio. Ojalá que ustedes que están escuchando se hayan identificado. Cuéntenos, ¿les ha tocado comenzar desde cero? Déjenos, por favor, sus comentarios.
Y sobre todo, no tener miedo.
Exacto, tengan miedo.
Aventarse, saben que tienen que aventar. Miren, les voy a decir una cosa, ya para cerrar el tema. En esta vida siempre vamos a tener dificultades, obstáculos, cosas bien gachas, pero ¿saben qué? No hay nada más bonito que la satisfacción personal.
Y sí.
Arriésguense.
Sí, exacto.
Aviéntense como Juan Escutia. Ya te robé tu frase, así Paula.
No tanto como yo, pero aviéntense.
Así que déjenos sus comentarios, por favor síganos en las redes sociales, @rollosdemujeres en todas las plataformas, déjenos su review en Apple Podcast y en Spotify, porque eso nos ayuda, como les dijimos al principio, a seguir creciendo en este proyecto, y también compártanlo con quien ustedes piensen que se va a beneficiar al escuchar esta conversación. Muchísimas gracias. Correcto. Chicas,
gracias a ustedes, Anita. Un beso.
Tenemos igualmente. Bye. Tenemos una cita el próximo martes. Un beso para todos.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.